Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son las 11 y 7 minutos de la mañana. El próximo lunes a estas horas, Martín Romo.
Hola, muy buenas.
¿Qué
pasa el próximo lunes?
Pues llevaremos menos horas de luz. Claro, con el cambio horario esto es un lío.
Claro, ese sábado se cambia la hora.
Exacto, hay que adelantar el reloj.
Claro.
Dormimos una hora
a
menos.
¿A las 2 o las 3?
Exactamente. Con lo cual, el lunes amanecerá más tarde.
Correcto.
Y anochecerá más tarde.
Ahora más o menos era de día casi
a las 8 de la mañana. Sí, antes, un poquito antes,
de las 8.
Antes incluso.
A partir de 7 y media empezaba a amanecer, por lo menos aquí en la ciudad de la imagen.
Uh-huh, exacto.
Que estoy con el ventanuco ahí al lado.
Ah, pues nada, el lunes a las 8:30.
Bueno, pues...
Tú seguirás viniendo de noche.
Yo sigo viniendo de noche,
a ti
lo
te
que
da
pasa
igual.
Que veré que se ilumina el exterior más tarde. Y tú tienes que venir con las luces puestas.
Yo no pienso venir.
Bueno, pero algún día vendrás.
Hombre, sí, quiero decir el lunes.
Ah, el lunes.
El lunes me voy a coger unos días de vacaciones.
Haces muy bien.
Tres.
Descansa.
Exactamente.
Desconecta.
Estará aquí Nieves Ortiz.
Aquí compartiremos espacio con ella.
Sí, señor.
¿Qué vas a hacer, torrijas o algo o no? ¿O vas a desconectar de todo?
Más que hacerlas, las voy a comer.
Ah, bueno.
Ya no, puestos a elegir.
¿Tienes maña también?
Digo, no, pues
te preguntaba.
Sí, me unas torrijas muy buenas.
Sí, por eso te preguntaba. Sí, por eso, estabas
es
inspirada.
Más, mira, el Jueves Santo os traeré torrijas.
Ah, pues yo el Jueves Santo no vengo.
¿Pero por qué no vas a venir el Jueves Santo?
Ni el Jueves ni el Viernes Santo.
¡Ay, madre mía! ¿Cómo estamos? Bueno, ratito de oyentes, sí, ¿no?
Hoy sí, claro.
Bueno, bueno, capítulos anteriores también.
Sí, vamos a echar la vista atrás.
Muy bien.
Para leer lo que nos quedaba pendiente del jueves.
En el capítulo de ayer...
Qué bien lo pasamos ayer, ¿eh?
Ayer fue mítico, ¿eh?
¡Ay, lo que nos pudimos reír!
Ayer fue un día grande.
Este oyente que llevaba el fiambre... Envasada al vacío, pegado al pecho, bajo una camiseta cuando iba a los conciertos.
Nos lo contaba Nacho, nuestro oyente Nacho. Hubo mucho concierto ayer porque ayer preguntábamos a nuestros oyentes esas cosas, ¿no? Que han colado de Strangis en algún sitio, esas escondites secretos para que no les pillasen algo que era importante para ellos.
Que me pregunto
¿algo
yo...
¿Algo de valor o algo que no quería que nadie supiese que estaba ahí?
Perdona, que estoy pensando...
Piensa, a ver.
Que si Nacho llevaba el fiambre a los conciertos envasado al vacío y pegado la cabeza de jabalí que decías tú...
Eso no lo decía, eso lo interpreté yo. Él decía que en algunos conciertos encargaban, entre los que iban al concierto, el fiambre envasado al vacío y lo pasaban debajo de la camiseta pegado.
¿Y dónde pasaba la barra de pan?
Esa es la duda que no nos contestó Nacho. A lo mejor se lo comían a palo seco.
O era pan de molde.
O el pan
también,
de molde.
Y lo llevaban.
El pan de molde.
En la espalda.
Claro, lo llevaban.
Las rebanadas. Porque una barra de pan.
Sí,
bueno,
sí.
Hubo cada uno que se imagine lo que quiera.
Hubo mucho cine, cosas de meter en el cine.
Es verdad.
Y hubo mucho concierto, ¿eh?
Sí.
Y Esther nos cuenta su experiencia en un concierto de Alejandro Sanz. Aquí en Madrid,
sí.
Hace ya unos años, nos dice, fijaos, esto era cuando las cámaras eran de carrete y te comprabas un carrete para el concierto.
Ajá.
Y recuerda que no se podían meter cámaras entonces
ya.
A los conciertos.
Uh-huh.
Ahora tú di a alguien que no lleva el móvil al concierto.
Verás lo que te pasa. Vale.
No, porque es que además el artista necesita que tú entres con móvil para que tú ilumines en las canciones que son así lentas tu móvil para que esté todo ahí en lugar del mechero.
El mechero
que ya,
ha perdido mucho,
el mechero.
Sí, que era peligroso.
El mechero ha desplazado. Bueno, si eran peligrosos los tapones de las botellas que tú lo descubriste ayer...
Bueno, ¿y qué hizo en el concierto?
Dice, entonces esa cámara la envolvió en papel de plata como si fuese un bocadillo y llevaba en una bolsa de tela zumos, un paquete de galletas María transparente así
¿sí?
y la cámara de fotos en papel albal.
Se ve que no era en la misma época que Nacho, porque ella sí podía pasar bocadillos hechos.
Claro, bocadillos hechos se podía pasar en este concierto.
No tenía que llevarlos despiezados sobre el cuerpo. Bien.
Ayer Pilar nos contaba que ella pasó una petaca, ¿te acuerdas? En las botas, un concierto de U2, de Roncito.
Sí.
Pues Juan Luis dice que ellos metieron alcohol en un festival. Es que los festivales deben ser muy estrictos, ¿eh? Dice, metimos alcohol en el bote de la crema protectora. Dice, claro, que protector solar te dejan y es recomendable llevar. Dice, bueno, yo en la crema protectora del 15 y mi amigo en la del After Zoom.
Y eso se enjuaga bien. Enjuagar un bote de aceite solar, no sé yo, si al final la mezcla es un poco psicotrópica. No.
Oye,
sé.
Me dice Nacho Cerezo, sí, que a lo mejor era para pulverizarse. No solo para
el alcohol, por absorción.
Sí, sí.
Vale.
Ayer también hubo varios oyentes que nos contaban escondrijos para los cigarros.
Sí, sí,
¿vale?
Sí.
Salva dice que él compraba los cigarros sueltos y los escondía en un desodorante de barra.
¿Y eso cómo se hace?
Eso le pregunto yo, que cómo lo hace. Dice, pues que él tenía, que quitaba lo de el desodorante, lo que...
Ah, y luego te salía como aquellos cigarrillos que salían, que le dabas a la rosca y salen los cigarros.
Eso, correcto. Sí.
Tipo un fontana. Sí.
Y que ahí, que vale. Bueno, pues nada, pues eso. La madre diría a este niño...
¿Qué ha seado?
¿Qué ha seado?
¿Qué ha salido?
Carmen recuerda para nosotros a su abuela. ¿Mm? Su abuela dice que ella tenía en la habitación de costura de su abuela...
Sí.
¿Vale? Que es la que tenía, porque tenía más claridad para coser. ¿Mm? Tenía unas cortinas, sí, que tenían un doble bajo.
Ajá.
Un falso...
Sí, 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 un dobladillo.
Un dobladillo falso, y que ahí metía los billetillos que lo, para darles la paga cuando íbamos a verla a su casa.
La abuela.
La abuela, ahí sacaba los billetes para darles la paga.
Del bajo de la cortina.
Del bajo de las cortinas, que tenía, pero los, sí, dineros en los bajos de las cortinas.
Qué curioso.
Y otra abuela, y ya con eso termino, la de Sara, que cuando se iba de viaje, ¿vale? Se iban de veraneo, las joyas, dice, no muchas, la pobre, las cuatro que tenía, las metía en el cajetín del detergente de la lavadora.
Ah, mira tú, qué cosa. Pues oye, no es mal escondrijo.
Claro que ahí, yo le pregunto, que cuando falleció la abuela, seguro que miraron en el cajetín, claro.
Ah, fijo.
Muchas gracias, ¿eh? A todos vosotros. Hubo un aluvión de comunicaciones ayer.
Claro que sí.
Queda mal que yo lo diga, pero es que fue verdad.
Qué bonita la palabra aluvión.
Ay, la verdad que sí.
Bueno, vamos con el tema de hoy.
Bueno, hoy tenemos una historia... Bueno, dos historias traigo hoy porque es viernes.
Vale, venga, fenomenal.
La primera de ellas nos lleva hasta Boston, ¿vale? Hasta
Massachusetts.
Sí, hasta el restaurante Table.
Ajá.
Y ahí, porque es noticia este restaurante donde una pareja de enamorados de Boston ha celebrado su enlace nupcial.
Ah, muy bien.
En petit comité, pero enlace nupcial con todo el protocolo necesario en estos tiempos. Había tarta nupcial.
Claro.
Porque era una boda y así lo querían los contrayentes. Y la boda se celebró. Los novios estaban arreglando sus papeles y todo esto antes de ir al restaurante. Entonces, hay un momento en que el restaurante está solo con el chef, el maître, la gente que atiende, esperando a que lleguen los invitados.
Sí, claro.
Y los que se casan. En ese momento, el chef del restaurante, el maître, el encargado... se puso a revisar que todo estuviese en su perfecto estado hasta que se topó con la tarta.
¿Qué pasaba con la tarta?
La tarta que no la habían hecho en el restaurante, sino que era de encargo de una pastelería que, previo encargo de los novios, llegó allí. La iban a preparar para que luego fuese el momento estrella.
Hombre, la espada tarta, ahí cortando y estas cosas. Sí.
Tartas donde normalmente pone María y José.
Sí.
Y la fecha ahí, que lo ponen con chocolate, caramelo,
claro,
que está decorado, hay una inscripción. Bueno, pues en esta tarta podíamos leer así con las letras, ¿no? Que hacen las mangas pasteleras.
Sí.
Así que tienen como churritos.
Sí,
así,
sí, sí.
¿Vale?
Sí.
Con el caramelo, el chocolate. Ninguna inscripción, por favor.
¿Cómo ninguna? ¿Eso es lo que ponía?
En la tarta se puede leer, no. Enlace matrimonial. No, pone ninguna... Bueno, lo pone en inglés. No inscription, please. Con una admiración.
Ya, o sea, que los novios dijeron, por favor, no quiero ninguna... ¿Qué claro, quiere usted poner en la tarta? Ninguna inscripción.
Entonces, claro...
Y se lo tomaron al pie de la letra.
El chef, los del restaurante llamaron corriendo a la pastelería. Y dijeron, oye, ¿qué pasa? Y dice, esto es lo que nos han puesto los novios. Dice, esto será un malentendido. No, no. En el hueco que pone inscripción, pone... No inscripción, por favor. Pues nosotros hemos hecho eso al pie de la letra. Lo hemos respetado sus deseos.
Bueno, pues no, eso... A ver, tiene buen arreglo. Un cuchillito ahí raspando...
No, te cuento cómo lo arreglaron.
Cuéntame.
Tapándolo con flores. Les pusieron unas flores y luego ya...
¡Qué churro de tarta, Dios mío!
Flores, sí, así, comestibles, estas que ponen ahí de adorno, tapó la inscripción y luego iban partiendo la tarta y a cada uno le tocaba un trocito de letra y no sabía lo que ponía.
Muy bien, perfecto. Y tenemos otra noticia.
Sí, la otra noticia tiene un protagonista, es Ignacio Sanz, abogado penalista y director del bufete Sanz Cabrejas.
Ah, bueno, este, te quiero decir, debe ser de cerca.
Sí, este es muy cerca, no está en Boston.
Vale.
Está por aquí, lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Pues ha hecho viral porque ha compartido en redes el ticket de su tintorería.
¿Y qué tiene de especial?
Bueno, pues que él llevó su toga con la que él trabaja, evidentemente,
sí,
que es obligatoria,
claro,
el protocolo en todo tipo de juicios y todo eso, a lavar. Y cuando recibió el ticket, le sorprendió lo que ponía. ¿Que le habían clavado? No. Es decir, le cobraron lo que tenían que cobrar. Pero no le habían cobrado por lavar su toga, sino por lavar su túnica de nazareno. Limpieza y planchado de la túnica de nazareno, 18,85 euros.
¿Pero qué pasa? Que las túnicas de nazareno no llevan puñetas ya de entrada y no... No,
la lavandería tuvo un malentendido y confundió el uniforme de trabajo.
No,
uno por otro.
Diría, esto es una túnica de nazareno.
De nazareno.
¿Tú qué crees que es esto? Una túnica de nazareno.
Que nunca me ha entrado una cosa como esta. ¿Qué es? Y el compañero, por quitarse el otro de encima, dirá, eso, túnica de nazareno. No, estarán todas las cofradías ahora. ¿Eh? Que no va a haber procesiones ni nada, pero las están lavando porque se estropean si las dejas un año sin lavar.
Bueno, pues a raíz de estas dos bonitas noticias que pedimos...
Malentendidos.
Vale.
¿Vale?
Vale.
Cuando has encargado algo y luego no era eso lo que tú querías, cuando has pedido algo a alguien y él entendió otra cosa y te y hizo lo contrario,
ajá,
o te enteraste mal de algo y la liaste.
Muy bien, 628-091-117. Ya sabéis, mensajes escritos... o notas de voz. Son las 11 y 19 minutos de la mañana y como todos los viernes estamos muy pendientes de lo que nos dicen desde la Comunidad de Madrid sobre posibles nuevas restricciones, sobre áreas que a lo mejor estaban restringidas y dejan de estarlo. Toda la información de lo que se acaba de decir en estos momentos, lo que acaba de decir el viceconsejero de Salud Pública, lo tiene nuestra compañera Elia Fernández. ¿Qué tal, Elia?
Muy buenos días.
¿Qué novedades hay?
Bueno, pues tenemos zonas que entran y zonas que salen desde el próximo lunes. Desde el próximo lunes va a haber limitaciones de movilidad en las zonas básicas de salud de Vicálvaro Artilleros y Valdebernardo en Madrid capital y en los municipios de Paracuellos del Jarama, Villanueva de la Cañada, Santos de la Homosa, Navas del Rey, Chapinería y Torrejón de Velasco. Estos son los que entran, los nuevos, pero ojo porque esas restricciones se mantienen en las zonas de Núñez Morgado y Virgen de Begoña, en Madrid capital, en la zona de Valle de la Oliva de Majadahonda y en el municipio de Navacerrada, que tenían restricciones ahora mismo. Sale el municipio de Morata de Tajuña, porque ha evolucionado, la evolución de los contagios ha sido positiva. También han explicado el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, y la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, que el umbral de casos está en 350 contagios por 100.000 habitantes, que la cepa británica supone ya el 75% de los contagios en la Comunidad de Madrid y han lanzado un mensaje de máxima prudencia de cara a la Semana Santa. Recordemos ese cierre perimetral que está en vigor desde hoy y hasta el 9 de abril. Como decimos, actuar de manera responsable para evitar nuevos casos. La próxima semana habrá nuevos test de antígenos en las zonas de mayor incidencia. Se han puesto más de 960.000 vacunas y el 4,2% de la población madrileña tiene ya puestas las dos dosis. Y Eli, relacionado con el área sanitaria, pero también con la campaña electoral, tenemos también una novedad, una última hora, y es que, como nos ha confirmado nuestra compañera Begoña Alarcón, Isabel Díaz Ayuso va a llevar como número dos de su lista a Enrique Ruiz Escudero, al consejero de Sanidad. Es la otra gran noticia, de la otra noticia del día.
La otra noticia, en este caso noticia política del día, la noticia sanitaria, es que hay que estar muy pendientes de estas nuevas áreas sanitarias que van a estar restringidas a partir del próximo lunes. Recordar a todo el mundo que no podemos ni entrar ni salir de Madrid en ningún momento, y mucho cuidadito con estas poblaciones, sobre todo de fuera de Madrid, porque como en Semana Santa no vamos a poder salir de la comunidad, pues lo que nos pide el cuerpo es movernos por ella, y a lo mejor decimos, pues nos vamos a Chapinería, pues no se puede ir a Chapinería.
No, hay que hacerlo con mucha prudencia, y hay que recordar esos casi 5.000 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil que están controlando que no haya incumplimientos ni por carretera, ni en nudos de transporte, ni nada de eso.
Bueno, pues más información, que nadie se preocupe si no ha pillado así a voleo las áreas que quedan restringidas o las que salen de las restricciones, porque nuestros servicios informativos con Elia y el informativo de las dos les va a dar a todo el mundo muchísima más información, esta misma ampliada.
Por supuesto, y ahora a las 12 lo repasamos para el que no le haya dado tiempo a apuntarlo.
Perfecto, gracias Elia, hasta
a
luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos. Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
¿Quiere depilarse de manera definitiva y no sabe cómo elegir? Llame a Clínica Barragán, porque a diferencia de otros centros, dispone de un láser definitivo. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Clínica Barragán, depilación definitiva, 91-300-2355.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Cuando las sirenas no eran las nuestras es el título de un libro publicado sobre la historia del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid durante la Guerra Civil Española. Su autor sabe muy bien de lo que habla, es Juan Miguel Redondo, oficial de bomberos, está ya jubilado, pero tiene a sus espaldas una dilatada carrera en el servicio contra incendios de la capital. Juan, muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
Bueno, 350 páginas, que no está mal, ¿eh?
Bueno, y la recortaron un poquitito porque había que hacerlo asequible al gran público, ¿no? Tenía escritas algunas más.
Bueno, creo que el origen de este libro está en una lápida.
Sí, está en una lápida que existe, que está todavía en el Parque Octavo, cerca de lo que va a ser el museo, y que, bueno, no me explicaba el porqué de esa lápida. A partir de ahí, bueno, empecé a hacer indagaciones. Y fue, digamos, el hilo de donde tiré para construir esta historia.
Bueno, reconstruir la historia de cómo fue la vida de los bomberos madrileños durante la Guerra Civil Española, de cómo les afectó estar en uno y otro bando. Y todo lo que hicieron durante esos 1.000 días que duró la Guerra Civil, claro, ellos lo iban recogiendo, que supongo que es algo habitual que hacen los bomberos, recogiendo en unos cuadernitos que son los que te han proporcionado, me imagino, muchísima información.
Pues sí, vital, porque es que estos libros de tapas duras, muy grandes, los bomberos en aquella época, hace casi ya 90 años, lo iban apuntando de una manera cronológica, todos los detalles, la hora, el día, de dónde salían los bomberos, quiénes salían a hacer la intervención, y eso había estado durmiendo en el sótano del Parque Quinto de Santa María de la Cabeza, pues durante 80 años ha estado durmiendo. Por motivo burocrático, a mí me cambian de puesto, dejé el operativo, me fui al apoyo técnico, y cuando eso cae en mis manos y empiezo a verlo, pues descubro que es una joya, ¿no? Una joya para quien quiera ver un poquito cómo fue aquello, cómo vivían los bomberos y qué es lo que hicieron los bomberos. Porque, Eli, luego después de la Guerra Civil hubo un silencio en todas las partes para olvidar el desastre que fue la guerra. Fue un silencio tremendo. Y eso quedó olvidado hasta que ahora, por un motivo, pues, como historiador, ¿no?, pues ha podido deducirse cómo vivían y qué es lo que hicieron los bomberos. Muy interesante.
Bueno, supongo que en aquellos años tuvieron que hacer prácticamente de todo. Estamos hablando de una guerra, donde hay bombardeos, donde hay edificios que se hunden, donde hay incendios y donde la vida de cada uno además peligra un poco en función también de su ideología o del bando con el que simpatizara. Hay un momento en el libro en el que tú cuentas que simplemente por ser jefe del servicio, pues tu vida corría peligro. No sé si te refieres a porque un jefe de servicio tiene que estar en muchos sitios al mismo tiempo peligrosos o a por alguna otra causa más.
Pues por alguna otra causa más, ¿no? El bombero, el jefe, estaba identificado como es el hombre que tenía poder, el jefe, y además probablemente tenía connotaciones políticas más bien conservadoras o tenía también pues sus creencias religiosas. Entonces, era más peligroso ser jefe de bomberos por lo que representaba que por luego los peligros que había que a los que había que hacer frente por las intervenciones, por los bombardeos, por los fuegos, etcétera, etcétera. Fue terrible, ¿no?, la represión, tanto al principio por los republicanos como al final por los franquistas. Terrible, ¿no? Bomberos no fue ajeno a ese choque de trenes que supuso la Guerra Civil y lo sufrió en sus propias carnes de una manera muy dolorosa y que lo diezmó de una manera tremenda.
El libro viene ilustrado con un montón de fotografías de la época, que supongo que habrá sido también otra línea de investigación y otra línea de documentación que te habrá llevado su tiempecito.
Claro, es que aparte de eso tenía que corroborar un poco pues todos los avatares, he tenido que frecuentar pues hemerotecas, sobre todo los juicios sumarísimos en Moré, donde está el archivo histórico del ejército, y también el municipal, para ir atando cabos y para ir haciendo que todo el puzzle se fuese construyendo y que nadie, no dejar nada al albur, ¿no?, de la casualidad, ¿no? Todo está documentado. Y por eso el libro al final tiene lo que tú dices, esas fotografías, esos documentos que dan fe de todos los pasos que he tenido que dar para la historia.
Juan, ¿existen datos de cuántos bomberos perdieron la vida durante la Guerra Civil Española aquí en Madrid cumpliendo pues con su trabajo?
Sí, sí. Aparte de la represión que hubo más por el lado republicano, ¿no? Murieron 8, luego por el lado franquista 2, luego hubo bomberos que se sumaron a las milicias para luchar, lógicamente, por la República y murieron, cambiaron el surtidor por el fusil y murieron en ese empeño. Y luego, trabajando, lo más digno es que por encima de todas las ideas, cuando caían las bombas, cuando Madrid ardía, sobre todo en el noviembre del 36, y cuando todo el mundo iba a sus a los refugios, bomberos salía con sus coches frágiles a ayudar a la gente, ¿no? Y en esa tarea pues murieron aproximadamente unos 9, ya sea por hundimiento de edificio o por la metralla de los aviones de alemanes e italianos.
Claro, es que algunos resultaban tiroteados, me imagino, mientras iban a, pues eso, a apagar un fuego, a ayudar a la gente que estaba entre los escombros.
Claro, es que en plena batalla iban, ¿no? Salían a acudir a aquel fuego, a aquella persona que estaba atrapada, y es tremendo porque en los libros figura una, por ejemplo, uno de los ejemplos que yo pongo, que en Gaztambide comunicaba el capataz era el mando del coche, que decía, atención central, no podemos actuar, pues nos están ametrallando, lógicamente ya estaban los nacionales, estaban en la ciudad universitaria, y desde allí, pues digamos, el frente estaba metido casi en Madrid, cerca en Argüelles, ¿no? Entonces tenían que hacer frente a todas esas circunstancias que fíjate por dónde han quedado recogidas en los libros.
Bueno, todo ha evolucionado mucho desde entonces, afortunadamente, para bien. Para empezar, el equipamiento de los bomberos, no tiene nada que ver, con aquellos equipos que llevaban entonces. ¿Cuáles eran las herramientas con las que contaba el Cuerpo de Bomberos durante la Guerra Civil para hacer frente a todos estos sucesos en los que tenían que intervenir?
Pues imagínate, entre otras cosas no había emisora, tenían que llamar del teléfono más cercano particular, era un teléfono de 5 cifras, para la novedad, ¿no? Llevaban unos coches muy frágiles, eran todos descapotables, con su pequeño depósito de agua para afrontar cualquier extinción, y por supuesto el uniforme no era ignífugo ni con capacidades frente al fuego, nada, era un uniforme normal de azul Vergara, y con eso afrontaban todos. Los cascos eran más bien estéticos que prácticos, eran muy bonitos, preciosos, uh-huh. Estoy enamorado de esos cascos, pero nada que ver con los que tenemos ahora, que son de película del Imperio Contraataca casi, o sea, es una uh-huh. cosa sí, es exagerada, ¿no? Y las botas igual, las botas estaban protegen ahora muchísimo, y entonces pues eran botas normalitas, pues botas de trabajo. Todo ha cambiado tanto que a veces, por eso en el libro he tratado de ponerme en su lugar, ¿no? Desde un punto de vista, desde mi experiencia como bombero, y tratar de ver los siniestros cómo lo verían ellos, ¿no? Cómo lo afrontaban, y sobre todo la misma sensación, que eso no ha variado, de cómo se van por las calles con sus campanas, por aquel entonces llevaban campanas, y ahora vamos con nuestras sirenas, ¿no? Esa sensación es la que no ha variado, y sobre todo la de ayudar a la gente, ¿no? Eso es está recogido en el libro como lo que queda perenne, bueno, aunque hayan pasado ya 80 años.
Juan Miguel, ya tenemos en la mano este cuando las sirenas no eran las nuestras. Tú eres un hombre que ama profundamente esa profesión a la que le has entregado, y esto suena tópico, pero los mejores años de tu vida. Claro, ahora hay que seguir, hay que buscar otra historia, ¿no?, de la que tirar el hilo.
Claro, pero bueno, yo estoy muy agradecido. Yo creo que el libro es una deuda que tenía yo contraída, por mucho que se diga, no, yo lo he dado todo por el servicio, yo lo he dado todo por aquel trabajo. No, a mí bombero me lo ha dado todo, ha sido quien me ha construido de alguna manera mi forma de ser, y yo creo que esos datos que yo había ido acumulando no se podían ir conmigo, y creía que estaba en débito con mi servicio, y por eso este libro, que cuando surgió la oportunidad con libros.com de ponerlo en el mercado, pues para mí ha sido una maravilla. Yo soy un hombre agradecido a mi servicio y lo seguiré estando hasta el final de mis días, lógicamente.
Pues perfecto, Juan Miguel, pero hay que buscar otra historia de bomberos, ¿eh? No puedes dejar de escribir.
Mira, Eli, en toda esta investigación sí. Yo he descubierto un montón de fotografías, ¿no? Es algo que me gustaría que le voy a proponer a ver a mis compañeros que siguen estando ahí en el candelero, pues decir, oye, ¿por qué no hacemos un libro sobre una historia fotográfica del servicio? Porque la gente desconoce pues toda esa evolución y todo lo que se ha sufrido y todo lo que se ha disfrutado, ¿no? Ahí de todo, ¿no? Y saldría un libro muy interesante, ¿no? Porque los bomberos son un poco desconocidos, solamente nos conocen por el ruido cuando vamos a un gran siniestro, pero hay bastantes cosas más, ¿no? Y eso lo tengo ahí, ya veremos a ver por dónde sale los tiros.
Muy bien, pues Juan Miguel Redondo, autor de Cuando las sirenas no eran las nuestras, pero sobre todo bombero. Bombero siempre, ahí. ¿No? Porque los bomberos no sois es bomberos, ni nada, sois bomberos.
Somos bomberos, lo que ocurre es que somos conscientes de que el tiempo va pasando, pero bueno, el recuerdo es imborrable, ¿no? El sonido de las sirenas cuando uno va a un siniestro, sí. Eso te marca de por vida, solamente lo sabe quien ha sido bombero, y bueno, y aunque no lo iba yo montado en los vehículos, pues cuando suenan, y los a mi alrededor, pues siempre, joder, siempre se acuerda uno y dice, qué tiempos, ¿verdad? O sea que
te dan ganas de buscar la barra, ¿no? Para deslizarte. por la barandilla, sí, que voy, ¿no? Directamente. Juan Miguel, correcto. Que ha sido un placer hablar contigo una vez más. Que tengas muchas muchísima gracias. Suerte. Un beso enorme.
Gracias, Eli. Un beso.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
¿Sabías que la profesión de carretillero es una de las más demandadas? Infórmate en tucarretillero.com. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Siempre cerca de la noticia.
Aquí en la zona este,
grande. En el sureste de la región.
Novedades en el norte de la región.
Siempre con sus protagonistas.
Yo me he levantado de la cama porque he oído unos ruidos, unos gritos.
La protección de los de las enfermeras y de los enfermeros tiene que ser una prioridad.
Prácticamente tienes que estar pendiente de las noticias todos los días.
Siempre contando lo que pasa.
En alerta, prevenidos, ha dicho el alcalde.
Italia recuerda a sus víctimas. Fue precisamente en este país.
370 fiestas de viernes a domingo.
Cada día, Javier Mardomingo te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información.
Ricardo, Mimo Callejero, muchas gracias. Le dejamos trabajar. Estamos en la reapertura del Parque del Retiro, del Pulmón de Madrid.
Noticias 14 horas con Javier Mardomingo. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Bueno, pues tenemos por delante unos cuantos minutitos para compartir con los oyentes sus experiencias, que es algo que nos encanta hacer cada día.
Malentendidos.
Malentendidos.
Esas cosas, pues, que por una razón u otra generaron algún tipo de confusión. Por tu culpa.
Ajá.
Porque alguien te entendió mal.
El de la tintorería, que le llevas la toga de abogado y pone túnica de nazareno.
Túnica de nazareno. Bonito. O esos novios de Boston, que en su tarta nupcial aparece escrito, no inscription, please. No, nada inscrito, por favor, sin inscripción, por favor. Porque ellos habían rellenado con esas palabras el hueco de la pastelería que preguntaba, ¿qué quieres que ponga en la tarta? En lugar de dejarlo en blanco, pusieron, nada inscrito, por favor, nada escrito, por favor.
Y ahí fue el pastelero.
Y ahí se lo plantaron.
Al pie de la letra.
Claro, al pie de la letra.
Bueno, ¿qué cuentan los oyentes?
Pues vamos a ir leyendo. Antes de meternos en materia, te voy a leer Ángel.
Sí.
Que nos da los buenos días.
Buenos
nos
días.
Nos decía un feliz viernes, amigos.
Gracias.
Y él hasta ahora se está preguntando que para cuándo en el programa vamos a dedicar un ratito de oyentes de segunda parte a la gente con mucho morro.
Ah, vale, pues oye.
Lo apuntamos. Dice episodio 2, lo llama él.
Venga, pues sí. ¿Qué pasa? ¿Que le ha pasado algo y está que no puede, lo tiene que contar?
Yo no hago spoiler, que nos lo cuente el día que hagamos el episodio 2.
Vale, vale, vale.
Ya sabéis que nosotros vamos anotando todo lo que nos vais diciendo, ¿vale?
Todo, todo, todo. Hay un oyente que me escribió el otro día también diciendo que por qué no hacemos de vez en cuando un ratito de oyentes de reclamaciones y de protestas. Protesto por lo que sea.
Por lo que te dé la gana.
Pues mira, podemos hacerlo de vez en cuando. Que la gente se desahogue.
Un ratito pataleta.
Exacto, que la gente se desahogue.
Igual que tenemos el Festival del Humor.
Exacto, muy bien, muy bien.
El Festival de la Pataleta.
Es muy bien, muy bien hecho.
Pataleta, venga. Pues yo la apunto aquí. Pataleta,
protesto porque el vecino de al lado me da la turra con la batería a horas que no son normales.
No te quedes
protesto
nada
dentro. Porque protesta. El bordillo de mi... Protesto porque la gente cruza el paso cebra... Como si fuese
pataleta,
viendo el Museo del Prado.
Un día,
estas cosas. Venga.
Otro día.
Esto puedes hacerlo luego. Ahora estás gastando tiempo. Esto lo haces después del programa.
Ah, bueno. Pues voy a empezar a leer esos mensajes que van llegando a nuestro 628-091-117.
Vamos a ello.
A raíz de esta boda, Ana María nos da los buenos días. Dice,
hola,
felices vacaciones, Eli.
Gracias, Ana María.
Si todavía no estás.
No, pero... Pues mira, me queda una hora y 19 minutos.
Bueno, pues Ana María te desea felices vacaciones.
Uh-huh,
y ella nos cuenta
gracias.
Que en su boda hubo también un malentendido. Dice, pero no con la tarta. Ella pidió centro de flores.
Sí.
De las mesas.
¿Qué le pusieron, alcachofas?
Ella pidió calas blancas.
Ah, vale, con las flores. Vale, vale, vale. Sí.
Yo... No
desconoce lo que es una cala blanca. No, si lo estoy viendo en tu cara.
Yo no sabía
pues las calas son muy bonitas, así en forma acampanada, muy bonitas.
Yo
muy bonitas.
Lo he leído con miedo.
Sí.
Te he mirado mientras que lo leía.
Ya.
porque yo no sabía si era un corrector, el corrector le había jugado una mala pasada.
La cala blanca, muy bonita, muy de boda, así con pinta de copa.
Ah, vale.
Por decirlo de alguna manera.
Sí, sí, la visualizo. Sí. Bueno, nos cuenta Ana María que es su flor favorita, pero que entraron al salón y había claveles blancos.
Ya.
Dice que para mí esa es ella, para ella...
El clavel no...
Dice que ella lo tiene asociado al funeral.
Ahí va.
Pues no, es muy de San Isidro, también de la pradera.
Pero rojo.
Y blanco.
Ah, ¿también blanco?
Sí, sí. Ya. Hay rojos o blancos y te los combinas según... Si vas buscando...
Pero ella lo que le vino fue la
según
imagen
vayas
funeral.
Vayas buscando en la pradera, ya tú está. Luces un blanco o un rojo, claro.
Pues sí.
Dice...
A mí de funeral es como más el crisantemo, ¿no?
Yo no entiendo, no sé. No lo sé.
No tengo ni idea.
No lo sé.
Ana María.
Ella dice que le dieron el día, la verdad, así escribe. Bueno, mi madre cogió las riendas y mandó que quitasen todos los centros y así me dijo, así se te quita el disgusto.
Bueno.
Así que tuvo mesas sin centros y hubo un malentendido en su boda. Ella encargó calas blancas preciosas, desde ahora mi flor favorita también.
Sí.
Y se encontró con los claveles.
Pues bueno, mejor la mesa vacía, se podía haber sustituido a lo mejor por unos repollos en plena floración, claro, pero no había mano, nada.
Oye, vale. Ángel dice que por favor avisemos con tiempo cuando hagamos episodio 2.
¿Ves? Porque quiere que... hay una espina clavada en su corazón. Alguien con mucho morro le ha hecho daño. Y entonces quiere contarlo. Ángel, tranquilo. Esto lo resolvemos ya.
Permanece
mismo.
Atento a la emisión.
Exacto. Qué bien te ha salido.
¿No?
Sí. Sí, sí.
A los dos diales, ¿eh?
Ajá.
Por si un día hacemos un ratito de oyentes de un tema por el 101.3
no
y otro
no
ratito
la
de oyentes. Es más, Ángel, si quieres, cambia al 106, que ahí estamos hablando de gente con mucho morro hoy.
Que no es verdad, Ángel, no líes a los oyentes. Que luego piensa que estamos mal, que lo estamos, pero.
Marcos,
no dar certeza.
Nos cuenta en nuestro WhatsApp que él tuvo un malentendido al coger un autobús, un autocar de Alicante en Madrid, porque había dos personas, él y otro pasajero, con el mismo asiento. Ya. Resulta que él había comprado, dice, bueno, me habían vendido billete para otro día.
¡Uy, qué faena!
El de ayer. Es decir, que su billete...
Estaba caducado.
Estaba fechado con ayer y él lo había comprado esa misma mañana, por lo cual dice que no, que él... Sí. Tuvo que asumir que él se había equivocado, pero que el billete sí lo pudo comprar en el día, pero compró uno de ayer.
¡Qué faena!
Dice, me hicieron comprar otro, pero me dejaron permanecer en ese mismo autocar, ¿vale? Que no le hicieron cambiar el autocar, porque había plazas libres.
Pues menos mal, porque te veías sentado en las rodillas del otro pasajero. Dos por uno. Venga, ¡hala, hasta Alicante!
Si a él no le importa.
Tira.
Me hace un favor, que es muy buena persona. Enrique nos manda buenos días,
¿sí?
Nos manda un sol,
qué bien.
Nos manda un beso.
Uy.
Y dice, cuando murió nuestra madre,
vaya.
Mi hermana, sé si nos quería dar el testamento. Bueno, que no les quería dar el testamento, yo interpreto.
Sí.
Y yo se lo pedí e hice una fotografía, pues no sé cómo alguien dijo a mi tío que yo le pedí la herencia y me echó tal bronca que con mal cuerpo.
Esto está un poco confuso.
Enrique, no nos enteramos de nada. Yo he intentado leerlo lo mejor posible.
Pero lo has hecho fatal.
Yo he sido un malentendido.
Sí.
Entiendo que con la lectura del testamento de la madre, alguien interpretó o hizo un malentendido de que él se quería quedar con la herencia, algo de esto, ¿no?
Ajá.
Que estaba ahí, que había trapis con la herencia, ¿no?
Malentendidos familiares son muy malos, ¿eh?
Muy malo, porque te dejas
de hablar con media familia y luego al final dices, pero ¿qué ha pasado aquí?
Está escribiendo Enrique, a ver si nos aclara un poquito la historia.
Bueno, vamos adelantando, le damos tiempo.
Jaime nos pregunta, buenos días chicos, dice, ¿vale como malentendido pedir sin queso la hamburguesa y que te venga con extra de queso?
Pues sí.
Dice, me ha pasado en alguna ocasión. Dice, y con el punto de la carne tampoco suelen acertar. También se lían o hay malos entendidos. Pero del queso me da mucha rabia porque no me gusta el queso. Dice, y menos en la hamburguesa.
Ya.
Dice, y cuando íbamos con los del trabajo a comer y pedíamos los cafés, cada uno con sus costumbres y manías, alguien siempre salía mal parado en el pedido.
Bueno, hay que reconocer que en el tema café es que somos muy picajosos. Mira, yo alguna vez que he bajado a la cafetería y se me ha ocurrido preguntar, ¿qué queréis de café? Bueno, perdona. Corto con leche de avena, largo doble con una espuma de no sé qué, sin azúcar, con azúcar, leche desnatada, leche de avena, café doble, café americano. Eso es inhumano, señores. Ahí es lógico que alguien se equivoque.
Es verdad, sí, es muy complicado. Que si una nubecita, que si no, ¿sabes?
La sacarina, es que la stevia.
Me encanta la palabra nubecita. Entonces yo siempre te digo...
¿Con una nube?
Con una nube. No, yo digo nubecita.
Ajá. ¿Tú dices nubecita?
Aunque me gusta, solo digo una nubecita de leche. Porque queda muy bien.
¿Sí? La nubecita. ¿Esto qué es?
Vamos. Mira, Marta dice, me pongo contento porque no es que... Me gustan todos los mensajes, pero es que tiene que ver con una tarta,
¿eh? Ah, vale.
Dice, buenos días, chicos. Ah. Dice, aquí con los peques, hoy en casa.
Ah, claro.
Dice, encargué, dice, para uno de ellos.
Sí.
¿Vale? Tarta de los Minions.
¿Mm?
Me la hicieron de la Patrulla Canina.
¿Qué tiene que ver un Minion con un perro?
Nada. Si lo hubiesen hecho de huevos Kinder o de cosas así, pero...
Eso es que les habían dejado colgados la tarta de la Patrulla Canina y te la
colocaron. Vamos, dice, fijo. Menos mal que al niño le gustan todos los personajes.
Pues menos mal.
Dice, pero, eso sí, la tarta de la Patrulla Canina, pero el cumpleaños con los vasos y los platos de los Minion.
Ya.
Que yo lo compré todo a juego.
Bueno.
Dice, no me dio tiempo a reaccionar.
Bueno, y una variedad allí, bien, quedó bien.
Bueno, y ahora mi gran duda, Marta, ¿a qué sabe una tarta de la Patrulla Canina?
Bueno, ¿a qué sabe una de Minion? También. Es verdad. Pues eso de qué está hecho. Bueno. Vamos con otra más.
Venga, te leo el mensaje que nos manda Cintia. Dice, malentendido el mío. Parada de autobús, para que nos centremos, ¿vale?
Vale.
Dice, se me acercó un chico y me dijo, por favor, ¿tienes papel? Dice, yo que iba a clase le saqué un folio y le di un boli para apuntar.
Sí.
Dice, no, papel este no, papel para liar.
Ah.
Dice, menuda vergüenza.
Oye, que esto mismo le pasó, es que no me acuerdo en este momento, que mal tengo hoy el cerebro. Le pasó a un actor, que iba a dirigir su primera película.
¿Sí?
Y se le acercó una actriz y le dijo, oye, ¿tienes un papel? Y él pensó, todo orgulloso, que era una actriz que quería trabajar con él y que quería un papel. Y era un papel de fumar.
Ah, pues mira, yo le hubiese dado un Kleenex o algo.
Ah, bueno.
Un papel o algo, yo quería. No lo sé.
Vamos con otro.
Venga, pues te leo más. Es que estoy con Ángel también, el que quiere que hagamos la segunda parte, ¿eh?
Sí.
De lo
del morro. Morro. Sí, sí, vale, sí,
sí,
Ángel.
Sí, sí. Dice que claro que lo de avisar
sí.
Es porque él a veces por el trabajo no puede escuchar el programa entero.
Bueno, tranquilo, Ángel. Sergio se compromete por la regla del 44 a avisarte. Ya está, ya está.
Y vuelvo a recordar que siempre están los podcasts, ¿eh? Que aprovecho, ¿vale? Y además nos dice que él sabe a qué sabe la de la Patrulla Canina.
¡Hala! Y que no nos lo quiere decir hasta que no hagamos lo del morro.
No,
¡ah, vale, vale!
Sospecha. Entre vale. La de los Minions y la Patrulla Canina, Ángel pone, la de la Patrulla Canina sabrá a Pedigrí.
Ah, bueno.
O a Pal.
¿También?
También. Miriam dice que tuvo un malentendido al comprar durante la pandemia dos pares de zapatos y que le llegaron dos chanclas de la playa.
¡Mira qué bien! Más fresquito.
Más fresquito, sí. Encima, que no eran de su número.
Vaya.
Que tras reclamar, le llegaron los zapatos, pero en esta ocasión le llegaron de otro color y que ella ya se conformó.
Pero qué desastre, por favor. ¿Qué zapatería es esa?
Claro, ¿dónde compras?
¡Qué horror! ¿Tenemos más?
Sí, más mensajes. Dice Marisa, buenos días, chicos. Dice, aprovecho para saludar a mi hermano Julio, ¿vale? Que tiene anécdota con él y nos la cuenta.
Sí.
Dice, su hermano Julio, bueno, que nos lo vende, ¿eh? Dice que sus manitas,
sí,
¿vale? Que se le da bien hacer de todo, arregla de todo. Y ella quería que su hermano Julio le colgase un cuadro en casa.
Sí.
Pues le dijo, ya que viene Julio a casa para colgar el cuadro, dice, ya aprovecho. Dice, y que me haga unas cuantas ñapas. Le dije, Julio, le puse un mensaje, vente para acá.
Sí.
Bueno, pues no diría ni iría para acá, eso lo digo yo.
Vente. Diría, vente a mi casa.
Julio, vente.
Sí.
Dice, y no te olvides la cola, ¿eh?
Sí.
Y se presentó con cola de beber. Dice, la 00, que es la que yo tengo. ¡Ah!
¿De qué? ¿Con qué pegamos esto?
Claro, ya querría ahí algo para...
Oye, pues a lo mejor la cola de beber pegar pega.
Pegar el canto de un mueble, quería Marisa.
Pues a lo mejor la cola sirve, ¿eh? Que tiene múltiples aplicaciones, a saber.
Venga, nota de voz, pues nos vamos con nota de voz, ¿vale? La de Felipe Guiño Guiño.
Buenos días, amigos. Soy Felipe Guiño. ¿Qué tal estáis? Vamos a ver, mira, yo le voy a contar un malentendido mío, un malentendido de mi mujer que fue bastante gordo. Ella es peluquera y bueno, pues en época de pandemia, pues bueno, pues hacía visitas a las casas, ¿no? Vale, pues le llamaron, le dieron una dirección y ella, pues claro, se presentó. Cuando entró por el portal, el portero le preguntó, ¿a qué número va? Y le dijo, pues al 22, por ejemplo. Y claro, le indicó el 22 cuando en realidad iba al 24. Bueno, pues subió al piso. Y curiosamente, pues bueno, pues en esa vivienda también había una señora mayor que estaba cuidada por una persona. Pues nada, dice, vengo a peinar a la señora. Claro, la chica, como no sabía nada, pues la dejó pasar. Y la mujer, pues claro, como era ancianita y no casi no atendía al racionamiento, pues empezó a peinarla. En ese momento se presentó una de sus hijas y, bueno, alarmada, ¿qué hace usted aquí? ¿Quién le ha llamado? Que, bueno, pues un malentendido que le costó a mi mujer, pues un disgusto porque, según la señora, mi mujer había entrado a robar. O sea, se pensaba que eran de estas mujeres que entran y hacen un servicio, pero luego van a robarte. Bueno, pues la tuvieron encerrada en casa, no pudo salir, llamando por teléfono ella a su jefa, a mí, para que diéramos un aviso de que la tenían encerrada. Hasta que se solucionó el problema, la chica estuvo en la vivienda pues como unos 15 o 20 minutos, entre comillas, secuestrada. Así que la pobrecita, pues eso, con un disgusto, un tembleque de piernas, porque se pensaba que la iban a pegar. Bueno.
Una película. En fin, vaya película. Ahí la única que se quedó encantada fue la ancianita, que de pronto la peinaron sin comerlo ni beberlo. En fin, Felipe, vaya aventura. Bueno, Martín Romo, el lunes más.
Hala, descansa.
Con Nieves Ortiz.
Hasta luego. Adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Mañana sábado, unas horas antes de que tengamos que cambiar la hora, concretamente de 8:30 a 9:30, se van a apagar las luces como gesto de apoyo a las medidas contra el cambio climático y en favor de la protección del medio ambiente. Es una nueva edición, ya se vienen celebrando unas cuantas, de la Hora del Planeta, que está promovida por la ONG WWF, cuyo coordinador de conservación aquí en España es Luis Suárez. Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, el lema en esta ocasión es Conéctate con la naturaleza. ¿Por qué habéis elegido este lema?
Bueno, este lema tiene que ver con la necesidad de llamar la atención sobre la destrucción de la naturaleza en un año en el que hemos vivido las trágicas consecuencias, ¿no?, de alterar los equilibrios naturales y de, por lo tanto, ver cómo esa alteración nos ha provocado una pandemia terrible, ¿no?, que nos sigue afectando, y en un año en el que se van a tomar decisiones importantes sobre el futuro de las acciones para evitar la degradación del planeta, puesto que está ahí una cumbre internacional que tiene que fijar los objetivos internacionales para la próxima década, ¿no?, y por lo tanto nos parecía que era oportuno recordar que el cambio climático y la destrucción de la naturaleza son dos caras de una misma moneda y que no podemos dejar de trabajar en las dos direcciones.
Bueno, esta iniciativa a la que podemos sumarnos absolutamente todos, con ese simple gesto, apagar la luz una hora, mañana sábado entre las 8:30 y las 9:30, esto que nació como pues un guiño, digamos, hace unos cuantos años. En estos momentos, Luis, cuenta con el apoyo de muchísimos ayuntamientos y de muchísimas instituciones.
Sí, la campaña, como bien dices, surgió de nuestros compañeros en Australia ya por el año 2007, que se propusieron pues llamar la atención sobre la necesidad de luchar contra el cambio climático con apagar algún edificio emblemático, ¿no?, de la ciudad de Sydney. Y a partir de ahí pues ha ido creciendo, ¿no? Ha ido creciendo hasta que ha alcanzado prácticamente todo el planeta. Son más de 200 países los que participan. Se apagan cada año alrededor de 17.000 monumentos, pues que van desde la Torre Eiffel o el Palacio Real en España. Y ya se han sumado en España, ahora mismo son más de 300 ayuntamientos los que se han sumado y comprometido. Pero también se comprometen muchas personas, empresas también, por ejemplo, sí, más de 250. Que se suman a este gesto simbólico de recordarnos la importancia de luchar contra el cambio climático y evitar la destrucción de la naturaleza, y que durante una hora pues nos invitan a reflexionar, ¿no?, a pensar en lo que estamos haciendo y a pensar qué podemos hacer para evitar que esto siga así.
Aparte de apagar la luz, fíjate, Luis, estoy pensando en la cantidad de energía, y de esto hemos hablado en este programa en más de una ocasión, en una sección que tenemos de ecología, que gastamos con nuestros ordenadores, por ejemplo, o mandando WhatsApps. Sería buena idea que, aparte de apagar la luz, apagásemos todos nuestros dispositivos para poder realmente conectar con la naturaleza, ¿no?
Sí, sería deseable, ¿no?, que durante algún rato dejáramos de estar tan pendientes, ¿no?, de las pantallas y pudiéramos conectarnos con la naturaleza, ¿no?, que muchas veces está mucho más cerca de lo que nos pensamos, ¿no? Cualquier persona, incluso que vive en una gran ciudad, si se acerca a cualquier parque va a poder ver, si presta un poco de atención, que está lleno de vida, ¿no? Y efectivamente esa es un poco la invitación, aunque sí tengo que recordar que, como este año la hora del planeta es virtual, por lo menos para poder conectarse a nuestro canal de YouTube y disfrutar de la programación que tenemos, que dejen un dispositivo en toda la casa para poder disfrutar de esa oportunidad.
Bueno, pues mañana ya lo sabe todo el mundo. Si nuestros oyentes se quieren sumar, bienvenidos sean a esta iniciativa. De 8:30 a 9:30 apagamos las luces, nos sumamos a este gesto mundial colectivo de, lucha contra el cambio climático, en un año en el que parece que nos hemos olvidado un poquito de algunas cosas esenciales, como es esta, la del cambio climático, porque tenemos encima una pandemia. En fin, Luis Suárez, coordinador de conservación de WWF España, muchísimas gracias. Mañana nos escuchamos y nos vemos a oscuras.
Perfecto, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Un abrazo. Llegan las noticias a Onda Madrid.